Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. Hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla sobre la aplicación de la palabra de Dios. Una vez que la estudiamos y comprendemos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza, ¿cómo estudiar un pasaje de la Biblia?
Hola, soy el pastor Rick. Hoy continuaremos con la enseñanza, ¿cómo estudiar un pasaje de la Biblia? Pero antes, hagamos un breve repaso de lo que ya hemos visto. El día de hoy, vamos a ver lo que es la observación de la Escritura. A lo que me refiero con esto es que les voy a enseñar cómo hacer un estudio bíblico. Si alguna vez has visto los documentales de cómo se hace una película o un show que les muestran detrás de las cámaras de La Guerra de las Galaxias o del Señor de los Anillos o cosas como esas, yo les voy a dar hoy cómo se hace un estudio bíblico. Les voy a mostrar cómo es que obtengo lo que obtengo de la palabra de Dios. No solo les voy a enseñar un estudio bíblico, les voy a enseñar a hacer un estudio bíblico por sí solos. El secreto de un estudio bíblico está en aprender a hacer el tipo de preguntas adecuadas. Entre más bombardees un texto en particular con preguntas, más vas a sacar de él. Como mencioné, entre más preguntas hagas, más obtendrás de un pasaje en particular. Aunque haya diferentes tipos de preguntas, hay 4 categorías que usas en cada estudio bíblico. Son 4 palabras: observación, interpretación, correlación y aplicación. Harás estas 4 cosas cuando te sientas a ver y estudiar un pasaje de la Escritura por tu cuenta. El primer paso de cualquier estudio bíblico es observación. Observación. La pregunta que haces es, ¿qué dice? El segundo paso en el estudio bíblico es interpretación. Interpretación. Y aquí es donde preguntas, ¿qué significa? Y luego está el siguiente paso en el estudio bíblico, que es la correlación. Correlación. Es que otros versículos lo explican. El cuarto paso en un estudio bíblico es aplicación. Aplicación. Eso es, ¿qué voy a hacer al respecto? No importa lo que vayas a estudiar, tienes que hacer estas 4 preguntas. Escríbelas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Qué voy a hacer al respecto? Lo que les voy a enseñar hoy es cómo hacer esto. Lo que hice fue solo elegir aleatoriamente un versículo de la Biblia. No fue uno en particular, no un pasaje muy conocido. Solo elegí un pasaje de la Biblia. Lo vamos a tomar y los llevaré a través de esto. Así que lo que vas a hacer es que vas a ver este poderoso pasaje, especialmente los hombres. Damas, puedes escuchar, pero este mensaje va especialmente para los hombres. Y les voy a enseñar cómo estudiar la Biblia. Quiero que tomes tu Biblia y la abras en Filipenses 2. Toma tus notas y vayamos a través de estos 4 pasos. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Qué voy a hacer al respecto? Primero, comenzaremos con la observación. ¿Qué dice? Lo que haré es simplemente verlo. Lo leeré algunas veces y escribiré lo que vea. Nada complejo o elegante. Solo lo veo. Veo 3 cosas en este pasaje. Primero, observo que Pablo intenta enviar a 2 hombres a Filipos. Eso es solo una observación. No hay nada de elegante, nada espiritual. Es solo lo que veo. En el versículo 19 dice, espero enviarles pronto a Timoteo. Ese es uno de los hombres. En el versículo 25 dice, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. De hecho, él vino de la iglesia de Filipos. Lo voy a enviar de vuelta. Así que él les dice, les voy a enviar a estos dos hombres de vuelta, Timoteo y Epafrodito. Segunda cosa que observo es que Pablo los ratifica como modelos de conducta. De hecho, son modelos de conducta que merecen honor. Pablo ratifica a Timoteo y a Epafrodito como modelos de conducta que merecen honor. En el versículo 20, Pablo dice esto de Timoteo, nadie como él. Posiblemente eso lo leíste y te lo saltaste. Pero amigos, esa es la mayor ratificación que puedes recibir como un cristiano. Pablo, el mejor cristiano que ha existido después de Jesucristo, de el mismo Señor, Pablo dice, no tengo a nadie como Timoteo. Si Pablo dice eso de ti, significa que estás en lo máximo, estás en la lista de los mejores, eres de los mejores cristianos que conoce. Si Pablo dijera, no tengo a nadie como Bob, como Janet, como María, no tengo a nadie como Luis, ese sería el mejor cumplido que alguien pudiera recibir por su fe. Así que esto no es algo pequeño. Ahora, tengo que poner atención. Él dice, nadie como Timoteo. Y luego, de Epafrodito dice esto en el versículo 29. Recíbanlo, honren a los que son como él. Honren a los que son como él. Lo que está diciendo aquí es que estos hombres no son comunes, son únicos y son merecedores de la honra. Necesita seguirlos y honrarlos. Noten que en ambos dice, como él. Encierran esa frase. Cada vez que vean una frase que se repite en las Escrituras, Dios te está diciendo algo. No tengo a nadie como él, Timoteo. Honren a hombres como él, Epafrodito. Eso naturalmente me hace preguntar la tercera pregunta de observación. ¿Cómo son? ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué son merecedores de honor? ¿Por qué merecen ser alabados? ¿Qué es lo que estos hombres están haciendo en sus vidas que los hace tan especiales? Así que hago esa pregunta. Luego, la leo a través del pasaje otra vez. De la observación encuentro que Pablo dice cinco cosas de estos hombres. Versículo 20-21, él dice esto de Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar. El versículo 22 dice esto de Timoteo, entereza de carácter. En el versículo 25 dice esto de Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Tengo que averiguar qué significa eso. En el versículo 26 dice, extraña mucho a todos y está afligido. Está hablando de Epafrodito. En los versículos 27 al 30 dice, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida. ¿Ven lo que hice? Todo lo que he hecho es leer y anotar lo que vi. Pablo está hablando de dos hombres. Los va a enviar a Filipos, los ratifica como modelos de conducta y dice que hay que honrarlos. Estos hombres tienen cinco características en sus vidas. Eso es observación. Ahora, vamos a la interpretación. ¿Qué significa? Este pasaje es extremadamente poderoso porque nos da las cinco marcas de lo que significa ser un hombre de Dios. Las cinco marcas de lo que significa ser un hombre de Dios, o también lo que es ser una mujer de Dios. Si quieres ser ese tipo de persona que Dios bendice, si quieres ver que Dios te use, si quieres el poder de Dios en tu vida, debes estudiar este pasaje, porque te dice las cinco características del hombre y la mujer de Dios, que lo que vemos en estos hombres, debemos construirlo en nuestras vidas, debemos ser como ellos, y honrar a otros como ellos. Regresemos y veamos las cinco cosas que observamos el día de hoy. ¿Qué realmente significan? Vamos a ver en detalle. En el verso 21, encontramos la primera característica. Pablo dice, de Timoteo, no tengo a nadie como él. ¿Por qué no hay nadie como él? ¿Por qué? Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. Él dice, eso es raro. Eso es inusual. es diferente. Nadie como él tiene un interés genuino en su bienestar y nadie más hace eso. Todos los demás buscan sus propios intereses. Otra manera de interpretar las Escrituras es comparándola con otras versiones en español. Afortunadamente, tenemos muchas versiones de la Biblia y podrías decir, ¿por qué necesitamos tantas versiones? Porque ninguna palabra puede adecuadamente explicar otra en otro lenguaje. Algunas veces se necesitan de frases para explicar una palabra. Por ejemplo, la Biblia está escrita con más de 11,000 palabras hebreas y griegas, y la versión promedio en inglés, sin importar la que sea, solo usa como 8,000. Eso significa que algo se está omitiendo en el significado completo. Por ejemplo, en español, solo tenemos una palabra para amor. Amor, y la usamos para referirnos a todo. Yo puedo decir yo amo a Jesucristo, yo amo a mi esposa, amo las palomitas, amo los Estados Unidos, amo la música. He dicho la misma palabra en diferentes maneras. El griego era mucho más técnico y mucho más preciso para eso. Por ejemplo, en griego tienen 4 palabras para decir amor. De eros obtenemos erótico, que es amor sexual. Estorge, que significa amor fuerte. Fileo, que quiere decir amor fraternal. Filadelfia es la ciudad del amor fraternal. Y ágape, que es el amor incondicional.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender de la palabra y escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es. Si queremos ver cambios duraderos y crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. A continuación, el pastor Rick nos dice más al respecto.
La Biblia está escrita con más de 11,000 palabras hebreas y griegas, y la versión promedio en inglés, sin importar la que sea, solo usa como 8,000. Eso significa que algo se está omitiendo en el significado completo. Por ejemplo, en español, solo tenemos una palabra para amor. Amor, y la usamos para referirnos a todo. Yo puedo decir yo amo a Jesucristo, yo amo a mi esposa, amo las palomitas, amo los Estados Unidos, amo la música. He dicho la misma palabra en diferentes maneras. El griego era mucho más técnico y mucho más preciso para eso. Por ejemplo, en griego tienen 4 palabras para decir amor. De eros obtenemos erótico, que es amor sexual. Estorge, que significa amor fuerte. Fileo, que quiere decir amor fraternal. Filadelfia es la ciudad del amor fraternal. Y ágape, que es el amor incondicional. Todas estas palabras son usadas en las Escrituras. Así que son diferentes palabras en donde nosotros solamente tenemos una. Así que lo ves en diferentes versiones y cada versión tiene una interpretación. Así que, viendo varias versiones, puedes obtener una mayor interpretación sin tener que saber griego o hebreo. Eso es algo bueno. Esa es una gran ventaja para alguien que habla español. Así que, algunas versiones de este versículo dicen, se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se preocupan de sí mismos. Él dice que eso es digno de honor. La versión TLA dice, solo se preocupan de sus propias cosas. Ahí tenemos nuestra primera característica del hombre de Dios. Número 1. Un hombre de Dios es compasivo. Un hombre de Dios es compasivo. Es desinteresado. Piensa en los demás. Él no solo piensa en sí mismo. Es desinteresado. No es egoísta. Es compasivo. Timoteo genuinamente se preocupa por ustedes. Todos los demás solo se preocupan de sí mismos, de sus propias cosas, de lo que tienen que hacer. Él dice, eso es digno de honor. Amigos, si hay algún mensaje que se necesita el día de hoy, es este. Porque todos en nuestra cultura nos enseñan a ser egocéntricos, no desinteresados. Toda nuestra cultura nos enseña a preocuparnos solo por nosotros mismos, no por los demás. Cada anuncio publicitario se trata de ti. Todo es para ti. Hazlo a tu manera. Te mereces lo mejor. Te mereces un descanso hoy. Siempre busca ser el número uno. Pienso en lo que es mejor para mí. Ningún anuncio publicitario te dice que seas desinteresado. Toda la música, novelas, revistas, videojuegos son acerca de ti, el consumidor. No se trata de ti ayudando a alguien más. Así que es raro encontrar a un hombre desinteresado. Es raro. Pablo dice, no tengo a nadie como él, que se preocupa genuinamente por otras personas. Todos los demás se preocupan solo por sí mismos. No son generosos, son egocéntricos. Voy a hablarle mayormente a los hombres, como decía el día de hoy, pero como pastor, también me preocupo por las mujeres de nuestra iglesia, aquellas mujeres que siguen solteras. Quiero protegerlas, así que he hecho una lista de cómo identificar al hombre egoísta antes de que sea demasiado tarde. Quizá quieras escribir esto. ¿Cómo identificar al hombre egoísta antes de que sea demasiado tarde? Número 1. Solo habla de sí mismo. Esa es una señal. Número 2. ¿Te abre la puerta? Número 3. ¿Alguna vez te ha llevado comida porque sabe que estás demasiado ocupada y lo presintió sin necesidad que se lo dijeras? Esa es una persona compasiva, cuidadosa, una persona que se interesa más por ti que en sus propias cosas. Número 4. ¿Deja de pensar en su manera con la intención de hacerte sentir segura? ¿Hace un esfuerzo intencional para hacerte sentir segura? Número 5. ¿Alguna vez te ha pedido tu opinión? Número 6. ¿Te pide sexo? Si te dice, si me amas, ¿me permitirás? Tú debes decir, si me amas, esperarás. Por cierto, mujeres, necesitan entender esto. Las mujeres necesitan una razón para el sexo. Los hombres, solo un lugar. Así es como estamos diseñados. Necesitan entender eso. Así que, si te piden sexo, es un patán. Si le dices que no y hace berrinche, es un doble patán. ¡Vete de ahí! Número 7. ¿Cancela sus planes cuando estás enferma para cuidar de ti? Ese es un hombre compasivo. Número 8. ¿Está obsesionado con su apariencia? Número 9. ¿Estaría dispuesto a hacer algo que no le gusta solo por pasar más tiempo contigo? Ese es un hombre desinteresado. ¿Limpia su desorden? ¿O espera que tú lo recojas? Por favor, no codeen aquí a nadie. Un hombre de Dios es compasivo. La segunda cosa que aprendes acerca de Timoteo es, ustedes conocen bien la entereza de carácter. Encierra eso. La entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. En la versión Nueva Biblia de los Hispanos dice, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. La palabra probados significa ahí evaluados, verificados, que son confiables. Este hombre es fuerte, es de confianza. Este hombre se ha probado fiel a lo que la Biblia lo llama fiel. La más grandiosa habilidad en la vida es la fiabilidad, el número de personas que son confiables, que no tambalean, que mantienen su palabra, que hacen lo que dicen, que cumplen sus promesas aun cuando les duele. Es raro. Lo que se necesita hoy en día son hombres que sean consistentes. Ese es el número 2. Dios está buscando hombres que sean cuidadosos y Dios busca hombres que sean consistentes. Ese es el número 2. Que sean confiables, no inconsistentes, que se pueda contar con ellos, fieles, que mantengan su palabra. Hombres de convicción y carácter. ¿Sabes cuál es la diferencia entre convicción y opinión? Una opinión es algo que puedes discutir. Una convicción es algo por lo que estarías dispuesto a morir. ¿Tienes alguna convicción en tu vida? No estás listo para vivir hasta que sabes por lo que estás dispuesto a morir. ¿Estás dispuesto a morir por algo? Hasta que lo sepas, podrás estar en esta lista. Moriría por esto, moriría por esto y moriría por aquello. No estás viviendo, solo estás existiendo. Dios busca hombres consistentes. Los hombres de Dios no solo son compasivos, son consistentes, son fiables, están comprometidos con los parámetros de Dios. Son consistentes en sus valores, no actúan de una manera con un grupo de personas y de otra manera con otro grupo de personas. No son frágiles, no son temperamentales. Un día soy de esta manera y al otro día de otra manera. Cuando estaba creciendo, recuerdo a un niño que me decía que no sabía si su papá lo iba a abrazar o a golpear. Era temperamental, no era consistente, lo que significa que no era un hombre de Dios. Esto es un cliché, pero es la verdad. Si no vives por algo, te morirás por nada. Un hombre de Dios es compasivo. No se preocupa solo por sus cosas, se preocupa por los demás. Un hombre de Dios es consistente, es confiable. Número 3, el siguiente versículo dice, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Nos ha dado 3 metáforas relacionales, hermano, colaborador, compañero de lucha, y también dice que es un mensajero, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Lo enviaron para que diera buenas noticias de ustedes. Cada una de estas metáforas tiene algo en común, y eso es cooperación. Entonces, el número 3, el hombre de Dios es colaborador. Él dice, es mi hermano, es mi colaborador, y es mi compañero de lucha. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una familia, es una comunión y también es una lucha. Primero, somos una familia. Él dice, es mi hermano, tenemos una relación. ¿Sabías que la palabra hermano o hermana es usada 133 veces en la Biblia para referirse a los cristianos? Por miles de años, los miembros de las iglesias se han referido unos a otros como hermanos o hermanas. El hermano tal, la hermana tal. Ahí está el hermano Tom y la hermana Jane. De hecho, yo creo que es algo bueno que traigamos de vuelta eso a la iglesia, porque la iglesia no es una institución, es una familia. ¿Sabías que puedes escuchar Esperanza Diaria todos los días en podcast? Muchos de nuestros oyentes lo hacen en su tiempo devocional. Tú puedes descargar el podcast en pastorrick.com y escucharlo en el momento que elijas. Como Debbie, una de nuestras radioescuchas que dice que ella lo oye en la hora de la comida y nos escribió lo siguiente. Hola Rick, tu podcast es la mejor forma que tengo para relajarme en un día de mucho trabajo. No solo me da un respiro, sino que también llena mi corazón de esperanza y energía. Escucharte me ayuda a ser una luz para Jesús, a pesar de que sea un día estresante y agotador. Y continúa diciendo, estoy saliendo de un periodo de 2 años de depresión y de estrés crónico debido a la muerte de mi mamá. Siento escuchar eso, Debbie. Y sigue diciendo ella, me tomó mucho tiempo retomar mi confianza y esperanza y restaurar mi conexión cotidiana con Dios. El formato de podcast de Esperanza Diaria es la herramienta perfecta para hacerlo en tan solo 25 minutos de enseñanzas bíblicas, prácticas que puedo comprender. Además, poder descargarlo en línea de forma gratuita ha sido de mucha bendición. De verdad, el programa ha tenido un impacto significativo en mi sanidad personal y me siento feliz de apoyar el podcast financieramente, porque sé que puede ser de mucha bendición y alimento espiritual para todo el que lo escuche. Que Dios te bendiga y gracias por mostrarme cómo Dios actúa a través del dolor que la vida trae. Para mí, eres como un faro espiritual. Y allí termina su carta. Debbie, sé que Dios continuará ayudándote a crecer y seguir aprendiendo. Me siento bendecido de saber que Él ha usado el podcast de Esperanza Diaria en tu vida. Gracias, Debbie, y gracias también por apoyar financieramente Esperanza Diaria. Tu donativo hace posible que podamos compartir con otros alrededor del mundo que hay esperanza en Jesús. Gracias por escucharnos hoy. Pido a Dios que recibas muchas bendiciones, que aunque sé que a veces no las puedes ver, Dios las derrama siempre para ti.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.